Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia.
¿Qué tal, estimada comunidad? Bienvenidos a Radio Noájida Breslev Internacional. Es un placer estar con todos ustedes en Shabbat Gigante. Les habla su amigo Arturo Guillén. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos terminando un ciclo de lectura y al mismo tiempo comenzamos otro más de la bendita Torah. En esta ocasión tenemos el gusto de tener varios invitados quienes compartirán lecturas y comentarios del artículo del sitio web aishlatino.com. ¿Qué tal, estimado amigo Abel Abraham? Buenas tardes. Es un gusto saludarlo, querido amigo, y al mismo tiempo agradecerle por compartirnos las lecturas y enseñanzas de los libros con comentarios de la Torah. Le cedo el micrófono. Muchas gracias.
Gracias. Shabbat shalom. Damos gracias al Eterno por permitirnos estar en este momento, pues unido con diferentes siervos, y vamos a comenzar. Bueno, comencemos esta programación. Beshem Hashem Naaseh V'Naliach. Beshem Hashem Naaseh V'Naliach. Beshem Hashem Naaseh V'Naliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Nos unimos a las peticiones que hay del pueblo de Israel, del pueblo Noájida, y que todo el estudio que tengamos sea en mérito, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Que podamos estar fuertes y firmes en este camino. Y pues todos, toda la comunidad que se levante, que aprenda y que estudie y se fortalezca y participe con la ayuda de Hashem y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Muy bien. Bueno, pues comenzamos la Parashá Bereshit. Una vez más, ya van varias veces que la comenzamos. Creo que en los años pasados ya tenemos una idea de lo que estudiamos en el verso 1, capítulo 1 y verso 1, que dice en el principio, creó Elohim, Elohim, los cielos y la tierra, ¿sí? Ya me estaba enseñando hace rato mi rabino, Daniel Chapán, en la academia, que podemos decir Elohim, ¿sí? ¿Verdad? O sea, también cuando estamos estudiando Torah, pero si estamos platicando o algo así de repente, pues podemos decirlo con la K. Pero cuando estamos estudiando Torah, no hay que quitarle el poder de la bendición a este nombre que significa jueces o juicios, que está conectado con la sefirá de Geburá, del rigor, pero también lo podemos traducir como fuerzas. Entonces, diremos que él es el dueño de todas las fuerzas que existen, ¿sí? De toda clase de fuerza. Fuerza física, fuerza en poderes de toda clase, mental, en todo. Él es el dueño y el amo de todo. Y también habíamos visto en las otras, en los otros comentarios de esta misma parashá, que había una vez un monarca muy poderoso cuyo nombre era Talmi, a quien los gentiles llamaban Ptolomeo. Este rey ocupó el trono egipcio que Alejandro Magno dejó vacante al morir. Entonces, alrededor del año 3500, 260 antes de la era común, este monarca sentía una gran curiosidad de leer la literatura de todos los pueblos y ahondar en el conocimiento del mundo. Entonces dice su cuenta de él, que un día contó todos los libros que poseía en su colección y descubrió que su número ascendía a 995. Dijo entonces a sus ministros: experimento mucho placer con todos los libros que he reunido, pero si pudiera aumentar la colección a 1000 volúmenes, mi alegría se vería colmada. Entonces, bueno, poseía un vasto caudal de libros de todo tipo y sobre todos los temas. En cualquier caso, sus servidores le respondieron: en ninguno de estos libros que habéis reunido se encuentra nada cuyo valor es esencial. No obstante, y de verdad deseáis obtener una satisfacción intelectual plena, ordena que sean traídos aquí algunos sabios de los judíos de Jerusalén que conozcan la lengua griega, y haced que os traduzcan los 24 libros de la Biblia o el Tanakh. Experimentaréis un gran placer al leerlos. Al mismo tiempo adquiriréis sabiduría. El rey obró de acuerdo con este consejo y escribió una carta al Cohen Gadol, al sumo sacerdote de Jerusalén, a fin que le satisfaciera su pedido. Este le envió 72 sabios, 6 sabios por cada una de las tribus de Israel. Bueno, pues tradujeron los libros, ¿verdad? Todos con la misma, todos decían lo mismo perfectamente. Tan pronto como se entrevistaron, lo primero que el monarca solicitó de ellos fue que le mostraran los libros sagrados. Los sabios le mostraron el rollo de pergamino de la Torá, escrito hermosamente con letras de oro y con suturas de oro tan finas entre las hojas de pergamino, que el rollo entero daba la apariencia de ser una sola hoja larga. Aun cuando el libro de la Torá debe ser escrito con tinta negra, no quisieron profanar la santidad del libro al transportarlo de un lugar a otro y entregarlo en manos de gentiles, por tanto lo escribieron en tinta de oro, lo cual carece de toda santidad. ¿Sí? Es lo más bajo en santidad, el color de oro, el color dorado. Y el color negro es el color que es más alto en santidad. Pero este hombre no se iba a dar cuenta, aunque era tan peligroso, de que se daba cuenta les podría hacer daño. Me sorprendió, uy, y ahora con letras doradas, uy, color oro. Tal vez el color negro de las letras se le hacía como algo normal, pero no, no es así. Tiene una santidad muy, muy elevada. De hecho, todos los libros que tenemos de la comunidad, de la comunidad y de los libros que compramos en las librerías, es libros de Torah, pues tienen las letras en color negro, que es el alto más grado de santidad. Entonces, al cabo de 72 días, finalizaron la traducción completa de los 24 libros del Tanakh, de la Biblia. El rey, sin embargo, no tenía la paciencia para esperar hasta que terminaran toda la traducción, y cada día mandaba que le trajesen las partes que habían traducido en ese día. Entonces, dijimos que fueron 72 días. Traducción completa de los 24 libros. Muy bien. Entonces, cuando la traducción estuvo completa, uno de los secretarios del rey la leyó delante de la asamblea de los nobles del reino. Uno de los sabios levantó su voz y bendijo al rey delante de todos los presentes. Entonces los sabios solicitaron al rey que esta traducción, que había sido hecha tan escrupulosamente, permaneciera tal como estaba y que nunca fuera modificada. El rey inmediatamente accedió a esta petición y en ese momento escribió un edicto en el cual puso su sello sobre el efecto que nadie pudiera añadir, omitir o modificar parte alguna del texto, por mínima que fuese. Entonces, este suceso constituyó un gran milagro. El rey los había colocado en aposentos separados a fin de que ninguno de ellos pudiera consultar con su compañero acerca de cómo debían hacer la traducción. Dijeron, a ver, los voy a separar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que todos tradujeron todos igual. Cada uno de los sabios había traducido de la misma forma. Entonces, el rey Talmi, el cual hemos hablado, que mandó traducir la Torah por medio de 72 sabios judíos, era Ptolomeo, rey de Egipto, el cual formó parte de los reyes del imperio griego. El otro Talmi era un rey romano. Este monarca tomó a 5 sabios judíos y los obligó a traducir la Torah. Tanto preciso parecer que el mundo se encontraba en oscuridad. Por ello, prueba de ello, que si tomáis un registro de los reyes que hubo en Roma, Encontraréis que por ningún lado aparece un rey cuyo nombre sea Ptolomeo. Podemos concluir, por tanto, que este tal Mino es idéntico a Ptolomeo del cual hemos hablado. Bueno, que él era más buena persona. Entonces, en el principio, ¿verdad? Reshit. Sabemos que Elohim quiso mencionar ante todo el nombre de Israel, cual es llamado principio Reshit y luego el resto de la frase. De esto aprendemos que el hombre no debe correr tras los honores ni tampoco colocarse en primera fila. Constituye una buena práctica que la gente elevada muestre diferencia a la gente cuya condición sea inferior a la suya. La segunda alusión que nos hace este versículo se refiere a que el universo entero no fue creado sino por la Torá, la cual también es caracterizada como principio, Reshit. La Torá antecedió al mundo por 2000 años. Si una persona no se preocupa por esforzarse en el estudio de la Torá, ocasiona que el mundo entero se deteriore y al final será castigado. Entonces, si no tiene tiempo de leer un libro, pues que escuche. Puede escuchar, pero no estar así nada más de que, pues tengo unas 2 horas de descanso, mejor veo la televisión, que no sé qué clase de programas o cosas pueda haber. Lo mejor es estudiar Torah. Así hay una grande bendición. Mire, en el estudio de la Torah, cuando el ser humano muere, es llevado al tribunal celestial, donde se le pregunta, ¿fijaste tiempos específicos para estudiar la Torah? En ese momento deberá responder sí o no, rápidamente. Hashem le dice al pueblo de Israel, hijos míos, a pesar de que creé en vosotros, o sea, la inclinación no buena, también se creó contra ella el remedio y es la Torá. Todo el tiempo que se ocupen de la Torá, esta inclinación no buena no tendrá poder. ¿Sí? Entonces, pero si se descuida la Torá, el estudio de Torá, ¿dónde vamos a estar en manos? Así tanto el pueblo de Israel como el pueblo noájida, de la inclinación no buena. Y nos va a hacer pecar y perder la vida del mundo venidero. Pero dice, oh, pequé. Bueno, te levanta y continúa. No totalmente dejar todo. Sí, es fuerte, ¿verdad? Y digo, no, pues, podemos decir que qué difícil es cometer una transgresión y volver delante del Eterno con esa vergüenza tan fuerte, pero es el momento del arrepentimiento y seguir adelante. Por consiguiente, uno tiene la obligación de fijar por lo menos cierto periodo de tiempo durante el día, así como una hora en la noche para estudiar Torah. Debe convertirse en objeto de obligación personal recitar algunos salmos y estudiar Midrash. Y otros libros tales como Elein Jacob, Reshit Hokmah, o el Shabbat Musar, cada quien de acuerdo con sus capacidades y conocimiento. No, no debe decir, cuando tenga tiempo libre estudiaré Torah. Pensando así, nunca encontrará tiempo disponible. Bueno, hay dos cosas que le voy a compartir. Uno nunca debe decir que cuando tiene tiempo libre va a estudiar Torah. El que piensa así nunca tendrá tiempo. Y aquel que se queja y ¿cuánto de estudiar Torah? Una hora. ¿Una hora? Hombre, una hora es mucho. Ese que habla así no estudia. El que se queja de algo que dice, uy, que esto. Todo el que se queja es porque no lo hace. Y también que pone pretextos y no hace, la verdad no hace nada. O hace poco. Entonces este punto será más evidente si prestamos atención al lenguaje en que la pregunta es planteada, fijaste tiempos específicos para estudiar Torah por el modo en que la frase está estructurada, deducimos que constituye una obligación fijar periodos específicos de tiempo para estudiar Torah. Cuando lleguen los periodos es preciso dejar todo de lado y apartar de la mente todo pensamiento ajeno, a fin de cumplir adecuadamente con esta obligación. Por otra parte, si ocurriera que debido a alguna circunstancia por encima de su control, una persona no puede estudiar durante el día, está obligado a completar durante la noche el tiempo fijado, no debe irse a dormir sin haber previamente cumplido con su deber. Antes de dormir, algo de Torah en el día, o tal vez hasta un audio. Hay muchas personas de la comunidad que estudian Torah, entre los que son más nuevos, ¿verdad? O no están teniendo un conocimiento de su identidad, por eso hemos estado compartiendo las enseñanzas de estableciendo nuestra identidad, que habla acerca de lo que podemos hacer nosotros los Bnei Noach. Esto es los domingos alrededor de las 8:30 de la noche, con un servidor, ¿verdad? Aquí en la comunidad se las compartimos y pues hemos tenido un grupo de personas muy amables y muy esforzadas que nos ayudan a reforzar los temas con su conocimiento y su participación. Entonces, por ejemplo, este libro está muy, muy bueno, que del Meam lo es, que trae muchas cosas de estos libros de la Torah oral y que están muy, muy bien explicados por este rabino Jacob Cooley. Bueno, entonces, la Torah comienza con las palabras. Vamos a reforzar este verso. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra a fin de enseñarnos que todo lo que existe en los cielos y en la tierra fue creado en virtud de la Torah, la cual es llamada principio. Entonces, volvamos a repetir. Este nombre sagrado que acabo de volver a pronunciar significa fuerzas, ¿verdad? Juicios también, ¿verdad? Y es es lo que y nos está enseñando de que Hashem, ¿sí? El creador del universo es el dueño de todas las fuerzas. No se ha, no se mencionará el nombre de las cuatro letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, que nosotros lo decimos, ¿verdad? Lo pronunciamos como Hashem, que es el. Está conectado con la conectado con la misericordia, con la misericordia divina. Entonces también estaba también compartiendo el Rabino Moshe Armoni algo muy importante, que cuando tenemos algún problema con alguien y tenemos un nos hayamos sentido mal, ¿verdad? Por ejemplo, que una mujer no pueda, ¿verdad? Con alguien, ya sea con otra mujer o con un hombre que sienta que la está haciendo sufrir, o una persona y que siente que es más fuerte, no está bien decirle que estas cosas se va a encargar, ¿verdad? Lo divino de ellas. Porque en el momento que lo dice, el primer expediente que se abre ahí en el tribunal celestial es el de la persona que está hablando. Es lo mejor ponernos, ¿verdad?, a cuentas con la persona, ponernos a cuentas con Hashem. Bueno. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra a fin de enseñarnos todo lo que existe en los cielos y en la tierra fue creado en virtud de la Torah, la cual es llamada principio. Reshit. Rabbi Shimon Bar Yochai afirmó que la Torah no comenzó con las palabras Elohim creó en el principio con la finalidad de enseñarnos que uno no debe pronunciar en vano el nombre de Elohim, de Elohim. Más adelante discutiremos cómo los ángeles no pueden pronunciar el nombre. Sí, del Eterno, sino hasta después de haber primero dicho tres palabras. Y ya las sabemos cuáles son, ¿verdad? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo es el Señor de las huestes. Sí. El Eterno, ¿verdad? Mientras que, bueno, tanto el judío como nosotros tenemos la ventaja de poder hacerlo después de decir, bueno, el judío, y nosotros lo podemos hacer después de dos palabras. Entonces, constituye, por lo tanto, un error saludar a alguien diciendo, sí, el Eterno te dé una buena festividad. O un buen día, ¿verdad? O en el caso del judío, o el Eterno te conceda un buen Shabbat. En cambio, uno debe decir, una buena festividad te dé el Eterno. O un buen Shabbat te conceda el Eterno. Allá en Decían allá en Aguascalientes, allá en la colonia, las personas, ¿verdad? Que con las cuales, pues, desde niño, recuerdo que buenos días. Y decían, buenos días, le dé el eterno, ¿no? Eso que eso es muy, muy importante. Y a mí se me hacía como una frase de, no sé, de alguien de allá, de un rancho, pero fíjese de que todas las palabras que se hablaban son palabras que usaban hasta las personas de la monarquía. A las personas, sí, que eran reyes, que eran príncipes. Por ejemplo, ¿cómo está su merced? Su merced. Las palabras. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero sí hay que entender que antes de hablar el nombre del Eterno, siempre hay que pronunciar primero unas palabras. Buenas tardes. Muy buenas tardes, le dé el Eterno. Muy buenas tardes, le dé Hashem. Hay que primero decir unas palabras. Si son más, dice, es mejor. Más de dos, más de tres, es mejor. Entonces no debemos utilizar en vano el nombre divino por ningún propósito. No debemos ser como las gentes chismosas y habladoras que acostumbran jurar por el Eterno, por cualquier nimiedad, por cualquier cosa pequeña, aunque se dé el caso de que, aunque sea que estén diciendo la verdad, no hay ninguna forma de decir y que se jura por esto y se jura por el otro, nada. Y menos alguien de que tiene un conocimiento de Torah, pues es muy importante de que no entra en estas clases de discusiones o juramentos en vano, puesto que no es necesario hacerlo, se considera un pecado. Bueno, no se puede poner o jurar en ninguno de los nombres ni pronunciarlos en vano tampoco. Pero cuando estamos estudiando Torah, sí lo podemos, entonces, hablarlo. Y en cualquier idioma que nosotros conozcamos, nada, no se jura en ninguno de ellos. Ni que diga, por ejemplo, de broma, pues en este idioma así se dice esta frase. Pues no, o sea, de jurar el nombre a nuestro creador en vano. El 1-2 dice la tierra estaba huera y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Ya dijimos, ¿sí? Estoy pronunciando el nombre de los de fuerzas, ¿sí? De rigor, de juicios, para tomar la bendición que nos brinda la Torá al estarlo compartiendo. Pero decirlo por decir no. No era necesario que se nos informara cómo era la tierra antes de la creación. Empero, la Torah lo hace con el objeto de enseñarnos que absolutamente todo, sin excepción alguna, fue creado en esos 6 días. Después de este periodo de tiempo, nada nuevo será ya creado. Y nada de lo que fue entonces completado sufrirá ningún cambio. El universo obedece fielmente a una serie de leyes que fueron establecidas en los días iniciales de la creación. Entonces, la gente malévola podrá quizá decir, si es así, es imposible entonces que nuestros pecados causen la ruina del mundo, puesto que ello implicaría un cambio, lo cual, según esto, es imposible. A esto responde la Torá, y la tierra estaba huera y vacía. Esto nos indica que si sobreviniere un diluvio del cielo y destruyese el mundo, o si un fuego saliera a consumir sus habitantes, exterminando así a los que comentan, a los que cometen maldades, ello no implicaría cambio alguno. Desde el comienzo de la creación, la tierra estaba fuera y vacía. El mundo tal como lo conocemos no fue creado sino con la finalidad de que la gente cumpliera la Torá y se abstuviera de pecar. Ello fue una condición expresa de la obra de la creación. Pero si la gente se vuelve negligente en el estudio, en la observancia de la Torá y comete pecados, el mundo revertirá a su condición inicial de caos y vacuidad. Ello no involucra cambio alguno, ya que si se encontraba anteriormente. Entonces, bueno, nos alegramos, ¿verdad? De todo lo que Hashem nos brinda en su creación y de todo lo que brinda también después de que nos vamos de aquí, de este mundo, a un lugar muy, muy mejor, claro que sí. Bueno, pues continuamos con los comentarios de nuestros estimados y después regresamos para compartir otras, pues otros comentarios con la ayuda de Hashem. Adelante.
Muchas gracias por la
Chocho, Rafa.
enseñanza, estimado amigo Abel. Y bien, continuamos con la primera participación de la tarde, nuestro estimado Rubén Luria, quien nos presentará el artículo Línea Directa del Rav Shaul Rosenblatt, basado en la Parashá Besot Abraha.
Gracias, estimado Arturo. Buenas tardes, querida comunidad. Mi nombre es Rubén Luria y les saludo desde el bello puerto de Veracruz. Es un placer estar con ustedes en este nuevo ciclo de estudio de la Torah. El día de hoy les compartiré, Be'ezrat Hashem, la lectura y mi comentario al artículo Línea Directa del Rav Shaul Rosenblatt. Línea Directa, hablando claro, por el Rav Shaul Rosenblatt, basado en la Parashá Besot Abraha. Cuando fallece Moshe, la Torah no nos revela dónde lo enterraron. Hay muchas explicaciones que se dan para esto, pero hay una de ellas que me gusta especialmente. A pesar de que Moshe era un hombre muy grande, aún así era un ser humano. El peligro de que su tumba se convirtiese en un lugar de culto y que el pueblo judío lo considerara un semidios era simplemente demasiado grande. No hay nada de malo con que la gente le rece a Dios en la tumba de un tzadik, de un hombre justo. Pero en el caso de Moshe, la gente probablemente habría terminado rezándole a él en lugar de a Dios. La mayor prueba que ha enfrentado el pueblo judío desde sus inicios ha sido la idolatría. Nuestros sabios nos cuentan que los primeros dos de los 10 mandamientos fueron dichos directamente por Dios a toda la nación. Pero la experiencia fue tan abrumadora que el pueblo le pidió a Moshe que escuchara el resto y que les transmitiera lo que Dios quería decir. Este fue el inicio de un camino cuesta abajo que los llevaría tan solo 40 días después a construir el becerro de oro. Y, en realidad, este es un camino en el que seguimos transitando hoy en día. Una relación directa con Dios es un concepto sumamente desafiante. Preferiríamos tener algo que actúe de intermediario, En el libro de Shemuel vemos un ejemplo en el que el pueblo judío cayó incluso más bajo cuando pidieron un rey. Shemuel se enfureció y una de las explicaciones es que había vuelto a surgir nuevamente el mismo problema. Una relación directa con Dios era demasiado difícil, por lo que Dios se comunicaba por medio de profetas. Pero ahora incluso esto era demasiado. Ellos querían un gobierno secular, como el resto de las naciones, de forma tal que pudieran situar a Dios un poco más lejos. Maimónides nos enseña que el primer paso hacia la idolatría es dar demasiado honor a los intermediarios de Dios. Una vez que la gente hace eso, el paso siguiente es establecer sus propios intermediarios. Y finalmente, los intermediarios aparentan tener poder por sí mismos y Dios es relegado a la distancia. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tener una relación sumamente profunda e intensamente personal con Dios. Los hijos no necesitan de ningún intermediario para hablar con su padre. No necesitamos que ningún otro ser humano interceda por nosotros o que nos bendiga. No necesitamos talismanes o amuletos para combatir el mal de ojo. Dios se relaciona de forma tan directa con nosotros como nosotros nos relacionemos con Él. En los días de Shemuel, Dios le permitió al pueblo tener un rey, ya que Él nos conduce por el camino que nosotros queremos ir. Pero si queremos, y seguramente es así, tener nuestra línea directa de comunicación con Dios, entonces todo lo que tenemos que hacer es establecerla. Bueno, es muy interesante lo que el Rav Shaul Rosenblatt aborda en este artículo. Algo que yo puedo aprender de este artículo, varias cosas de hecho, pero una de las que me gustaría señalar es el hecho de la cercanía con Hashem, el acceso a esa cercanía. Porque la mayoría de nosotros, yo creo, venimos de un trasfondo idolátrico en el que sentíamos que teníamos la necesidad de acudir a un intermediario para que nuestras oraciones fuesen escuchadas, ¿no? Porque no nos sentíamos aptos, no nos sentíamos con ese mérito para poder acercarnos. Entonces, Baruch Hashem, llegando a la fe judía, al conocimiento de la Torah, pues nos damos cuenta de que Baruch Hashem, tenemos ese mérito de poder declarar nuestras palabras, nuestros pedidos, nuestras gratitudes al cielo directamente, sin necesidad de nadie más. Y eso lo vemos reflejado en el Pasuk, en el versículo del Tehilim del rey David, que dice: cercano está Hashem a todos los que le rezan, a todos los que le rezan con verdad. Entonces, es importante tener en cuenta eso, estar agradecidos de que, pues, nos abrieron el conocimiento a entender que tenemos esa cercanía directa con Hashem, solamente es cuestión de que nos dirijamos a Él. Otro punto que me gustaría también aclarar o comentar es el hecho de que, pues, no confundamos las cosas que suceden hoy en día. Por ejemplo, vemos muchos judíos que viajan a Uman en Ucrania para rezar en la tumba de Rabbi Nachman en Rosh Hashanah. O también vemos yehudim que suben al norte de Israel en Merón para rezar en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en la fiesta del Lag BaOmer. El hecho de ir a sus tumbas de esos tzadikim no quiere decir que van a rezar a sus tumbas de ellos a ellos, sino que van a rezar cerca de donde yacen esas almas, donde están el descanso de esos tzadikim, porque son un referente, lo más cercano que hemos tenido a personas justas en el mundo. Entonces, ellos quieren apegarse a ellos, quieren ser como ellos, quieren llenarse de esa vitalidad, esa fuerza espiritual. Entonces, por eso acuden cerca de las tumbas de esos grandes tzadikim para adquirir esa fuerza espiritual. Y bueno, esperando que haya sido de su agrado esta lectura y este comentario, me despido de ustedes deseándole muchísimas bendiciones, esperando que estén pasando un Shabbat excelente y Be'ezrat Hashem podamos seguir aprendiendo más de esta Sagrada Torah que es un mar de sabiduría. Regresamos con nuestro amigo Arturo Guillén y Shabbat Shalom y Buburaj.
No necesito amuletos ni más. Tu amor está siempre al alcanzar. No hace falta buscar intermediario. Si contigo hablo directo y a diario, correcto al cielo puedo hablar. No hay barreras que me puedan frenar. Eres mi guía, mi conexión. Escucha siempre mi corazón.
papá. Sé que tú siempre responderás. No preciso de mediación. Tu luz me llena de dirección. No hay nada que me haga dudar. Si la Torá en mi camino dejo alumbrar.
Agradecemos tus valiosas palabras, estimado Rubén. Fue sin duda una reflexión inspiradora. A continuación le damos la bienvenida a nuestro estimado Juan Pablo Ruiz, quien nos compartirá el artículo La Torá nunca termina, del Rav Abraham J. Tversky, también basado en Besot Habraja.
Buenas tardes, estimada comunidad Noajida Breslev. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de estudio de la Torá. Aquí algunas de las reflexiones del Rav Abraham Tversky en Aís Latino. La Torá nunca termina. Besoj Abraha. Deuteronomio 33:34. Y en toda la mano poderosa y en todo ese gran pavor que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. Deuteronomio 34:12. En el principio del crear del Eterno los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En Simchat Torá. Concluimos el ciclo anual de la lectura de la Torá y de inmediato leemos la primera porción de Génesis, iniciando el ciclo del nuevo año. En la Torá no hay pausa. La Torá es como un círculo, sin principio ni fin. La Torá es la sabiduría del Eterno. El Ramban dice que a diferencia del hombre, cuya sabiduría es adquirida, la sabiduría del Eterno es una con el Eterno mismo. Hilchot Teshuvah 5:5. Así como el Eterno es infinito, sin principio ni fin, tampoco la Torá tiene principio ni fin. La continuidad ininterrumpida de la Torá también implica que no puede haber ninguna parte de la vida que esté separada de la Torá. Observamos la Torá no solo cuando la estudiamos y cumplimos las misbot, sino también cuando comemos, dormimos, nos dedicamos al comercio o realizamos cualquier otra actividad. En la Torá no solo hay directrices para cada faceta del comportamiento humano, sino que todo lo que hacemos debe estar dirigido al objetivo de la observancia de la Torá. La Torá es el corazón del judío y el corazón del judaísmo. No hay vida judía sin Torá. La última letra de la Torá es Lamed. La primera letra de la Torá es Bet. La continuidad de la Torá yuxtapone estas dos letras, Lamed y Bet, formando la palabra Lev, corazón. La continuidad de la Torá nos enseña que la Torá es nuestro corazón individual y colectivamente. El corazón no solo es indispensable para la vida, sino que el corazón también es quien distribuye nutrición a todo el cuerpo. La Torá provee la nutrición espiritual que nos permite ser seres espirituales y no simplemente homo sapiens, humanoides con algo de intelecto. La Torá es la que nos da la distinción y la dignidad de ser humanos. En tanto que la Torá es un reflejo del Eterno, cuando uno absorbe la Torá, incorpora, por así decirlo, al Eterno. Moshe, cuya existencia entera fue la Torá, se ganó el título de el hombre del Eterno. Deuteronomio 33:1. Cuando el Rambán dice que cada persona puede ser como Moshe, quiere decir que toda persona puede llegar a ser divina en la medida en que absorba la Torá. En la bendición por la Torá decimos, Él implantó en nosotros la vida eterna. Con la Torá tenemos la capacidad de ser eternos. Al respecto, un comentario. Iniciamos un nuevo ciclo de estudio de la Torá con la porción semanal o la Parashá Bereshit, la reflexión que acabamos de leer por parte del Rab Abraham Twersky, nos muestra algunos elementos interesantes que pienso son importantes para nuestra comprensión de esta semana. Uno, en el estudio de la Torá, el Rab Twersky nos ilustra que para nuestra comprensión hace una comparación del eterno bendito es su nombre con un círculo, el cual no tiene principio, tampoco final. Tal como lo reiteramos cada mañana al recitar el Adon Olam, sin principio y sin fin. 2. La muerte de Moshe Rabenu nos parece que es el final del estudio de la Torá, sino más bien parece el inicio. ¿Pero cuál inicio? Pues el inicio de la vida, de la creación, de los cielos y la tierra, con este orden tal como lo dispuso el Eterno. 3. Bereshit bala baraj Elokim es shamayim betaares. En el principio el Eterno creó los cielos y la tierra. Esto nos muestra la bondad que hay en el Eterno al comenzar la creación, el cual tiene un propósito superior para todos nosotros, la vida misma. Hoy, con la lectura del primer libro de la Torá, el primer pasuk, nos regocijamos, tal como un niño lo hace en una juguetería, con esa misma emoción de iniciar otro ciclo de estudio, con esos deseos de aprender del Eterno, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, estimada comunidad noájida, y es a manera de una sorpresa, en cada semana, en cada lectura de la porción semanal. En la Torá encontramos lo necesario e indispensable para cada faceta de nuestro comportamiento y el alimento espiritual que necesitamos todos los días. Por lo tanto, la Torá y sus enseñanzas deben volverse parte de nuestro ser y ya no vivir separados. Finalmente, el Rab Twersky nos invita a reflexionar que la Torá es el reflejo mismo del Eterno en cada uno de nosotros y que podemos ser como Moshe Rabenu. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad Noájida Bresle Internacional. Que el Eterno bendito es su nombre, les bendiga. Tengan un bello y dulce Shabbat. Shalom.
Un ciclo que nunca termina, del final al principio va, como un río que nunca se agota, así la Torá nos guiará. La Torá es el corazón que alimenta el espíritu en cada rincón. Sin fin, sin pausa eterna es, de principio a fin Dios nos ve. La medivet forma el corazón, en cada acción está su vibración. Comer, trabajar, soñar y amar, todo a la Torá puede honrar. Que siembra en su ser la vida eterna que sabe crecer. Cada letra nos hace vivir y con la Torá nunca dejar de latir. La Torá es el corazón que alimenta el espíritu en cada rincón. Sin fin, eterna es, de principio a fin Dios nos ve. La medidez forma leer el corazón, en cada acción está su vibración. Comer, trabajar, soñar y amar, todo a la Torá puede honrar. Bendito el que siembra en su ser la vida eterna que sabe crecer. Y con la Torá no.
sabe que siempre en su ser la vida eterna que sabe crecer. Cada letra nos hace vivir y con la Torá nunca dejar de latir.
Excelente reflexión, estimado Juan Pablo. Gracias por compartir. Ahora regresamos con usted, estimado Abel. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Arturo. También gracias a Shem. Primeramente, gracias a Shem. Gracias a toda la comunidad. Gracias, estimados. Y continuamos, ¿verdad? Con estos comentarios. Que la verdad, estaba pensando nada más compartir un repaso así rápido y enfocarme en la lectura más adelante, en versículos más adelante, pero pues como que ya nos acostumbramos. Entonces, vamos a continuar en el 1:3, ¿verdad? Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Entonces, por su parte, Rabí Nehemías mantuvo que todo fue creado en el primer instante por medio de la palabra primordial del Eterno. Durante el transcurso de los 6 días, cada cosa específica fue revelada conforme a su momento apropiado. Todo, sin embargo, estaba ya preparado desde el primer día. La creación del mundo ocurrió en el mes de Nisan. Otros afirman que tuvo lugar en el mes de Tishrei. En realidad, ambas opiniones son correctas, cada una a su manera. En Tishrei, el Eterno concibió el pensamiento de crear el mundo. La creación misma no tuvo lugar sino hasta Nisan, aunque esto resulta difícil de entender, así fue la voluntad divina. Las cosas fueron creadas en el primer día. ¿Eh? Y las vamos a ver en su momento que se manifestaron. Y bueno, estas 10 cosas fueron: una, el cielo, el Eterno combinó fuego y agua y los congeló para formar los cielos. 2, la tierra. Esta es la esfera que se encuentra rodeada por los cielos. 3, la luz. 4, las tinieblas. 5, el caos. 6, azul que rodea al mundo y del cual emanan las tinieblas. 6, el vacío. De ese se dice que consiste en piedras gigantescas, de las cuales brotan las aguas del abismo. Están integradas en este lugar con el fin de castigar a los malvados por sus pecados. 7, el agua. 8, el día. 9, la noche. La luz fue separada al día, mientras que las tinieblas fueron destinadas a la noche. Cada una de estas entidades funcionan en su periodo de tiempo específico sin jamás mezclarse. 10, los vientos que soplan de las 4 direcciones. Y bueno, bueno, continuamos Muchos comentarios. Vamos al 1.4. Yo, Elohim. Que la luz era buena y se paró entre la luz y las tinieblas. Pero esta luz primordial era posible ver desde un extremo al otro del universo. No podía contemplar no solo los objetos tangibles, sino también las sustancias etéreas. Son normalmente invisibles. Además, esta luz era extraordinariamente pura, llena de un luminoso resplandor de poder mental. Con su ayuda era posible alcanzar un conocimiento tal que permitiese ver lo que ocurría en los confines del universo. Sin embargo, ya que las generaciones humanas subsiguientes se volverían malvadas, como por ejemplo la generación del diluvio, la generación de la dispersión en tiempos de la Torre de Babel, y los idólatras contemporáneos de a Enosh, no tuvieron el mérito de disfrutar de esa luz. En consecuencia, el Eterno la reservó para los justos en el mundo venidero, dándonos únicamente esta luz que ahora conocemos, la cual es solo una séptima parte de la luz que existió durante los 6 días de la creación. Hay quienes afirman, por otro lado, que la luz primordial era 60.075 veces más luminosa que la luz del sol. Pero no es una luz que podemos decir, no, es que nos empaña y no podemos ver. Si con la luz del sol no puedo ver, ahora con esa luz. Es algo maravilloso. Bueno, el 1.5 dice, llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y fue la mañana de un día. Ahí está. Primero, ¿sí? Ahí está, primer día. Entonces, la Torah declara, fue la tarde y fue la mañana un día. El versículo no dice el primer día, como lo hace en relación de los demás días, segundo día, tercer día, etc. Esto quiere decir que ambos, la noche y el día, deberían ser considerados como un día. Entonces, por ejemplo, al oscurecer, ¿verdad? En lo que es el calendario lunar. Y ahorita lo vamos a ver si alcanzamos. Comienza el día cuando oscurece y termina, pues, antes de que oscurezca el siguiente día. Ese es, va de oscuridad a oscuridad, ¿verdad? Cuando va a oscurecer, ahí comienza, y cuando termina de oscurecer, más bien cuando comienza a oscurecer, cuando comienza a oscurecer, cuando termina. Entonces, puesto que la Torah declara que fue la tarde, ¿sí? Fue la mañana, aprendemos que el día viene después de la noche. Es por eso que, por ejemplo, lo que si en el caso del judaísmo, lo que es Shabbat y las demás festividades comienzan la noche anterior podría parecer más lógico que la noche siguiera al día. Pero no es así, ya que la luz fue formada a partir de lo que son las tinieblas. Hay quienes afirman que 8 cosas fueron creadas en el primer día. Otros, sin embargo, opinan que solo 4. En cualquier caso, absolutamente todo fue creado por el Creador mismo, por el Eterno. Aun cuando podría parecer lógico que los ángeles hubiesen sido creados en el primer día, el Eterno no quiso hacerlo así para que la humanidad no concibiera la errónea idea de que ellos le ayudaron en la obra de la creación, que dijera, ah, no, pues, crearon los ángeles para que le ayudara. No. Comenzó la creación y después crea estos ángeles. Y todo lo que hacemos es por un gran poder que Hashem nos ha dado. Y mire de que hay personas como usan, ¿verdad?, ese gran poder para dañar. No es que se dañen a ellos mismos, sino a otros. Entonces, por esta misma razón, el Eterno no creó en el primer día nada que tuviera espíritu. El único ser espiritual que fue creado en el primer día fue el ángel de la muerte. Este se encuentra aludido en la palabra tinieblas, del versículo las tinieblas sobre la faz del abismo, en tanto que es universalmente aceptado que la función de este ángel consiste en destruir y causar daños. Nadie podría entonces decir que él participó en el proceso creativo del universo. Existe, sin embargo, una opinión que afirma que los ángeles sí fueron creados en el primer día, incluso antes de que los cielos y la tierra. Otra opinión sostiene que lo primero que fue creado fue el trono de gloria, que es el Kiseh HaKavod. Luego los ángeles, la tierra, el jardín del Edén y el primer hombre Adán. Ok. Bueno. Cuando nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad?, primero hay que enfocarnos y hay que llenarnos de conocimiento de Torah para que pueda llegar ese maravilloso momento en que podamos hacer diferentes clases de preguntas. Podemos preguntar cosas también. Ahora, si gustan. Y ya dijimos, este ángel, escuché al Rav Moshe Harmoni, que es el ángel que cuando nace cada bebé le da un golpe en la cara, ¿verdad? No es como cachetada, sino, no sé si sea cachetada o no, pero es un golpe de la manera como se lo dé. Y es por eso que aquí abajo de la nariz tenemos está como hundido, así, ¿verdad? Hundido aquí. Aquí lo que es en medio de los dos orificios de la nariz. Tenemos así una marquita. Esa marca nos la hizo este ángel. Que es el. Dijo que era el Satán. Bueno. Ese ángel nos acompaña, ¿verdad? ¿Cuál es su trabajo? Es la inclinación no buena. ¿Qué otro trabajo hace? Bueno, nos tienta con los apetitos mundanos, con los deseos de este mundo, ¿verdad? Los deseos mundanales. Y también nos dice, enójate y no te dejes. ¿Y cómo vas a dejar que esa persona pues que te haga lo que te hizo, regrésaselo y doble? Y eso es depende. Obviamente nos debemos de defender. Entonces, ya dijimos, nos tienta, también nos acusa, ya de que caímos y todo, va y nos acusa. Y también viene y nos dice, ¿sabes qué? Pues te acabó tu tiempo, tus días, vengo por ti. Baruch Hashem, es algo de que, pues, debemos de darnos cuenta que esto es, lo que ha venido aconteciendo pues en todas nuestras encarnaciones, ¿verdad? Entonces el cuerpo siempre se va a ir por los apetitos mundanos, estar flojo ahí con pereza. Puede estar en su casa, pero puede estar estudiando Torah o escuchando Torah. También hay que hacer ejercicio, no comer mucho, comer poco y saludable. El 1.6 dice, dijo Elohim, sea un firmamento en medio de las aguas y sea lo que divide las aguas de las aguas. Entonces, en el segundo día, el Eterno mandó que se hiciera el firmamento en los cielos. Las aguas se condensaron congelándose de terror ante el mandato divino, como un hombre que se pasma al escuchar el rugido de un león. Hasta este momento todo el universo estaba formado por agua. El Eterno entonces ordenó que hubiera un firmamento que dividiera entre las aguas. Una parte de ellas arriba, la otra parte abajo y el firmamento en medio de ambas. La distancia que hay entre la tierra y los cielos es la misma que existe entre los cielos de las aguas superiores. Este es el significado del versículo, o sea, un firmamento en medio de las aguas. 1.7 hizo. El Eterno firmamento dividió entre las aguas que están por debajo del firmamento y las aguas que están por encima del firmamento. Bueno, este versículo nos informa que las aguas superiores se encuentran suspendidas en el espacio por el poder de la palabra divina. A diferencia de las aguas terrestres, aquellas flotan por encima del firmamento a una gran distancia del mismo. Ah, en tiempos antiguos, sí, un gentil inquirió de Rabí Meir acerca de cómo era posible que esto fuese así. Rabí Meir trajo un cántaro perforado en el fondo con pequeños orificios y una abertura un poco más grande en la parte superior. a través de la cual se lo llenaba de agua. Cuando esta abertura era destapada, el agua se derramaba a través de los orificios inferiores. Mas cada vez que la abertura era cerrada herméticamente, no salía del cántaro ni una sola gota. Todos los científicos explican este fenómeno aduciendo que los objetos en la naturaleza evitan permanecer en estados de vacío físico. Por ello, es que al cerrar herméticamente la abertura superior, el agua no se escapa del cántaro, evitando así que éste permanezca vacío. Sin embargo, destapar el cántaro, el agua fluye por abajo, ya que entonces el aire puede entrar por la parte de arriba y llenar el espacio vacío dejado por el agua. Entonces se quedó impactado esta persona. Pues vamos a ver. Que 1:8 llamó Elohim al firmamento cielo, fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Bueno, no sé si algo tenemos que decir el segundo día aquí. Ok. Bueno, hay unos, hay 10 guardias de ángeles en el cielo, divididos en 3 grupos, cada uno de los cuales entona, según el momento que le corresponde, canciones y salmos de alabanza al Eterno. Entonces, en la mañana, todas las estrellas, planetas y ángeles cantan las alabanzas, cada uno de ellos de acuerdo con su naturaleza particular. Por otra parte, al iluminarse los cielos con las luces del día, también los cielos inician sus propios cantos y alabanzas. Estos 3 grupos de ángeles igualmente entonan cánticos de alabanza al Eterno. Un grupo canta santo, el segundo grupo canta santo, santo. Por su parte, el tercer grupo canta santo, santo, santo es el Eterno de las huestes. Entonces, muchas cosas que se hacen allá, y los rezos y los cantos, ¿sí? ¿Qué hace este grupo maravilloso de varones de aquí de la comunidad en la mañana? Le canta al Eterno, alabanza, rezos, salmos. Así mismo los ángeles, así mismo el pueblo de Israel también, y el pueblo noájida. Muy bien. Quería comentar algo sobre este día, sobre este segundo día. No lo encuentro, no sé si ya me lo pasé. Bueno, es muy importante, tanto en la noche como en la mañana, decir el Shema Israel, escucha. Escucha, oh Israel, el Eterno es nuestro Elohe, el Eterno es uno. También por esta razón es costumbre no comenzar ninguna tarea importante en el segundo día, ya que estamos hablando del segundo día. Algo importante en el segundo día, ya que pertenece, bueno, dice aquí, las dotes matrimoniales no se estipulan y tampoco se inauguran nuevos negocios. Nuestros sabios también se nos También nos aconsejan no iniciar nada novedoso en este día, ya que tanto las disputas como el purgatorio fueron creados en el segundo día. Este día trae consigo aspectos dañinos y por ello es preciso cuidarse de su influencia en la medida de lo posible. Entonces, una vez preguntaron, ¿y qué pasa si nos presentamos a un nuevo trabajo en el segundo día? ¿Cuál es el segundo día? Ese segundo día es lunes. El primer día, ¿sí?, es el domingo y está conectado con la misericordia divina y con la sefirá de bondad. En cuanto el segundo día, que el lunes, está conectado con la sefirá de Geburá, el rigor, los juicios. Fíjese que nos tocó comenzar un trabajo un lunes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a la entrevista fuimos entre semana. De esa forma fue que obtuvimos el trabajo. Entonces, algo grande, como decir, pues voy a comenzar un negocio, un proyecto. No sé si por eso algunos fracasan o no sé. Era bien preguntar a las personas cuándo hicieron algo importante. Un evento importante, cuando fue. Y pues ahí uno se puede dar cuenta si fue ese día, aunque no simplemente tiene que ser ese día, pero bueno, hay secretos que nos revelan la Torá de que evitemos este día, lunes, como para hacer un negocio grande o un evento importante. Casi que mejor nos esperamos hasta el martes, pero eso sí, que nos digan. El lunes hay que presentarse a trabajar, se presenta a trabajar. No hay ningún problema. ¿Por qué? O a la escuela o a todo, porque ya un día durante la semana se hizo este arreglo. Se arregló todo, ¿verdad? Se arreglaron, no sé, los papeles, los acuerdos y todo. Y ya el lunes, pues, se abre ese negocio, pero se arregla todo, si es posible abrir o comenzar después del lunes o antes. Mucha gente evita hacer cosas. Fíjense, hay personas que lo que es domingo, que es el día de la misericordia, no estudian Torah y no rezan. Fíjense qué tremendo. Bueno, nosotros estudiamos, ¿verdad?, con el Rab Daniel Chapán, el Rabino Moshe Armoni. Los que lo hacen, o los que lo hacen aquí en la comunidad, o como sea, o en su casa, o con libros. Y eso le da una fuerza a nuestras vidas más impactante. Entonces ya dijimos, todo podemos arreglar días antes, un evento importante, que no sea lunes. 1:9. Dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y sea visible la tierra firme, y fue así. Bueno, 1:10 llamó Elohim a la tierra seca, tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Entonces, la tierra firme fue llamada tierra. En hebreo la palabra, como le dicen, Eretz, la cual proviene de la raíz Ratz, que significa correr. Se le llama así porque corrió a ejecutar la voluntad del Eterno. Esto nos enseña que cuando uno tenga la oportunidad de realizar alguna buena acción, no hay que demorarse, sino ejecutarla inmediatamente. Uno no sabe cuánto tiempo vivirá, por ello no resulta posible decir, si no lo hago hoy, lo podré hacer mañana. Si una persona se demorase innecesariamente, es posible que parte de este mundo sin haber completado la buena acción. Cada vez que una persona contemple montañas, cúspides muy elevadas o el mar, deberá recitar la siguiente bendición. Bendito seas tú, eterno Elohei nuestro, soberano del universo, hacedor de la obra de la creación. Baruch Hashem. Muy, muy bonito. Aquí hay una comunidad sefardí. Y estábamos en los pues sí, comentarios y también asesorías de personas que se convirtieron al judaísmo. Y me dijo una persona, se apellida Caballero, igual que como el Morey Yohanan Caballero, que fue nuestro Morey allá en el estado de Arizona, Phoenix. Nos dice, cuando hay oportunidad de hacer una misbah, ¿sí? Ok, misbah, ¿qué significa? Conexión. ¿Sí? Y misbot son conexiones. Nosotros, los no judíos, no nos vamos a conectar con nuestro creador, si no es de la forma que debe de ser. Bueno, dijo que cuando hay el tiempo de llevar a cabo una misba, o una buena obra, realizar una buena obra, un acto de bondad, hay que hacerlo, pero sí, corriendo, como si nos fueran siguiendo. Y en realidad así debe de ser. Pero en lo que nos encontramos, tiene que hacer un esfuerzo grande. La respuesta es no. No es grande. Y no es difícil, como dice el Morey Asher. No es que las cosas sean difíciles y luego dice, es que tú las haces difíciles, así dice. Así las hacemos difíciles. ¿Sí? Las enseñanzas con el Rav Moshe Armoni nos brinda tantas cosas de que ni necesitamos frustrarnos ni afligirnos para llevar a cabo una actividad. Solamente hacerlo. Ah, sí, la mesa está sucia. Muy bien, un trapito la limpio. Ah, esta ropa, pues sí, también está sucia o mojada. La pongo a secar, no sé, en algún lugar afuera o en una secadora. Hacer de comer, pues puedo comprar ahí alguna comida. Tantas cosas que las hacemos difíciles o no, o sentimos esa, bueno, más bien es esa desidia de no hacerlo, y es tan sencillo como decía un señor de allá del estado de Aguascalientes, de allá del un compañero de trabajo, como no queriendo, decía, hazlo como no queriendo. Y creo que las cosas son así, como no queriendo lo hacemos. Mire, todo tranquilo. No hay por qué afligirnos tanto por esto. Y la verdad, ni siquiera terminé el capítulo 1, la verdad, no, todavía hay muchas, muchas cosas. Mire, por ejemplo, voy a leer rápidamente el 11 del capítulo 1, 1:11. Dijo Elohim: produzca la tierra pasto, hierba que rita semilla y árboles frutales que rindan frutos según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra, y así. Entonces, al Eterno ordenó a la tierra que produjese todas las diferentes variedades de plantas que existen. Ordenó que cada planta propagara su propia especie y que en ella contuviera semillas para sembrar. Mandó además que la tierra produjese árboles frutales cuya madera tuviese el mismo sabor que la fruta. Cada fruto debería tener semillas con las cuales fueran posible plantar nuevos árboles. Cada variedad de árbol crece separadamente, alejado de las demás especies. Vemos así que, por ejemplo, un árbol que produce peras no crece cerca de un árbol de manzanas. Cada planta y cada árbol posee un ángel guardián que le ordena crecer y madurar. ¿A excepción de qué? De cuatro especies que se utilizan en Sukkot. ¿Cuál es? El cidro, ¿verdad? O la fruta esta. Este fruto cítrico que es el etrog. La palmera, ¿verdad? Que es, bueno, en hebreo se llama tamar. El mirto, ¿sí? En hebreo, hadas, y lo que es el sauce, que en hebreo se llama arabá. Estas especies son supervisadas directamente por el Eterno, por Hashem mismo. Esta es una de las razones por las cuales, pues, se dice una bendición sobre estas especies, ¿verdad? Y con esto, nos vamos a detener aquí, ya que quería llegar más lejos o quería empezar en otra parte de este libro del Meam Loes, de sus comentarios, ya que pues nada más llegamos a la página 79, así rapidito, comentarios, ¿sí? Pues este libro en comentarios es uno de los más completos en enseñanzas y que cada versículo tiene muchos muchas opiniones de muchos sabios. Y llega hasta la página 330. Y sí, entonces no es ni la tercera parte. Entonces, ni la cuarta, ¿verdad? Pero bueno, casi la cuarta parte. Y con la ayuda de Hashem, pues aquí nos quedamos. No sé si pueda grabar después, no sé el tiempo y la disposición por otras participaciones en la comunidad y pues el estudio que tenemos con los rabinos y también pues que podamos ir mejorando en retener el conocimiento de Torah para así compartir más. Bueno, todo lo bueno y dulce, muchas gracias. Shalom, Shabbat Shalom, Kol Tov.
Muchas gracias, estimado Abel. Ahora continuemos con la señora Anagali Contreras, quien nos presentará El sello de Hashem es la verdad, del Rav Abraham J. Twersky, basado en la Parashá Bereshit.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Es un honor estar con ustedes. En esta parashá hablaremos El sello de Dios es la verdad. Reflexiones del Rav Abraham Twersky. Bereshit, Génesis 1:1, 6:8. En el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra, Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de toda su labor, la que Dios había creado para hacer. Estos dos versículos abarcan toda la creación. Las tres primeras palabras, Bereshit bara Elohim, terminan con la letra Ta, Alet, Men, que forman la palabra Emet, verdad. También las tres últimas palabras, bara Elohim lasot, terminan con la letra Alet, Men, Tav, formando una vez más la palabra Emet. Ratzin Habunin de Penzija cita la declaración del Talmud respecto a que el sello de Dios es la verdad y comenta, se acostumbra que un autor escriba su nombre al comienzo de su libro. Dios colocó su nombre Emet, verdad, en el primer capítulo de la Torá. Por lo tanto, el Emet envuelve toda la creación, un testimonio de Dios como el Creador. Dit Rei Shaul señala que todas las cualidades son un asunto de grado. Puede haber un mayor o menor belleza, mayor o menor sabiduría, mayor o menor fuerza, etc. Solo hay una cualidad en la cual no puede haber más o menos, la verdad. No es posible que algo sea más verdadero o menos verdadero. Algo es verdad o no lo es. Dios se identifica con la verdad. Asimismo, la verdad nunca puede alterarse, porque una verdad alterada ya no es verdad. Tampoco puede haber ningún cambio en Dios. Malají 2:6. El Talmud dice que el Emet tiene una base ancha y firme, formada por la letra del alfabeto Aleph, la letra del medio, la Men, y la última letra, la Tav, Shabab 55a. Por lo tanto, la verdad es estable y durable. En cambio, la falsedad en hebreo sheker consiste en tres letras que están juntas casi al final del alfabeto. El sheker es pesado y no puede mantenerse. La medida en que una persona vive con la verdad es la medida en que se identifica con Dios. Cualquier falsedad aleja a la persona de Dios. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esta parashá fue tomada de Isli Latino. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo sábado con la parashá que sigue. Gracias.
Desde el principio hasta el final. La verdad es el sello original. Aleph, Memi, Taf marcan su voz. Testimonio eterno de Dios. Sello divino, verdad sin fin. El camino recto hacia el jardín. Vivir con M es conectar con el Creador en cada paso a andar. El Sheker pesa y no se sostendrá, pues lo falso nunca perdurará. Pero la verdad tiene base y raíz, es firme, eterna y nos hace feliz. Oh yeah, oh yeah. La verdad está y no se sostendrá, pues lo falso nunca perdurará. Pero la verdad tiene base y raíz, es firme, eterna y nos hace feliz. Oh yeah, la verdad está en todo lugar. Desde el principio hasta el final, vivir con M es encontrar la paz que nunca va a cambiar. Sello divino, verdad sin fin. El camino recto hacia el jardín. Vivir con M es conectar con el Creador en cada paso a andar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, es del principio hasta el final. Desde el principio hasta el final.
Muchas gracias, señora Nagali, por sus sabias palabras. Ahora es el turno de la señora Norma Gutiérrez con el artículo Una vida que vale la pena compartir, del Rav Benji Levi, basado en Bereshit.
Una vida que vale la pena compartir. Artículo de Aish Latino, por el Rav Benji Levi. Adán fue creado en los albores de la existencia y tenía el mundo entero a su disposición. Sin embargo, eso todavía no era suficiente. Dios dio su sello de aprobación al final de cada día al afirmar que lo que había creado era bueno. En este punto, por primera vez, la Torá describe algo que es todo lo contrario. No es bueno que el hombre esté solo. No se da ninguna razón para esta declaración. Quizás porque las implicaciones de la soledad son obvias. No importa cuánto tengamos, es inútil si no tenemos con quién compartirlo, y no importa cuánto hagamos, todo parece inútil si no hay reconocimiento. Incluso la palabra Jaim, vida, está en plural, lo que implica que por definición necesitamos a otros para que la vida sea completa. Dios decidió que el remedio para el hombre era un eser que negó o una ayuda opuesta a él. De esta extraña definición afirmó que la vida es ideal para compartirla. Entonces tuvo lugar la primera cirugía de la cual hay registros, y con la creación de la mujer se originó la humanidad. Adán se despertó y pronunció su primera declaración que quedó registrada. Esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, pues el varón Ish de él fue tomada. Previamente, el único título usado para un ser humano es Adán, que deriva de Adama, que significa tierra, y alude a la naturaleza estática de la humanidad. Pero con la declaración de Adán se sugiere un cambio. Ahora el hombre es llamado Ish, de la misma raíz etimológica que la palabra Esh o fuego, lo que implica pasión o movimiento. Adán primero necesita percibir a su contraparte como una Isha antes de poder desarrollar su potencial como un Ish. De esta forma se crea una gran paradoja. La autodefinición genuina no se puede lograr solo o por uno mismo, solo se puede lograr plenamente dentro de un contexto de un otro. Para reconocerse verdaderamente a sí misma, las personas necesitan compañía. Si uno cae, el otro levantará a su compañero. Si dos se acuestan juntos, se calientan entre sí. Pero ¿cómo puede calentarse uno solo? Teniendo esto en mente, podemos preguntarnos por qué inicialmente Dios describió a la primera mujer como un Esher Kenegdo, una ayuda puesta a él. ¿Acaso los términos ayuda y opuesto no parecen ser contradictorios? Rashi cita el Talmud que declara que si el hombre lo merece, ella será una ayuda. De lo contrario, ella se opondrá a él. Sin embargo, si contemplamos la idea de que el hombre volvió a nacer como un Ish cuando Dios creó a Isha, estos términos aparentemente contradictorios pueden entenderse de otra manera. Dios escogió el término Asher Kenegdo no para implicar una contradicción, sino una relación de causalidad. Solos somos incapaces de lograr estas cosas por completo. Este paradigma de la forma en que los individuos se relacionan, se extienden a la familia, los amigos, los colegas, las comunidades, incluso a los extraños. Una vida que vale la pena compartir. Cuando fue creada la primera mujer del costado del hombre, el Creador se complació al ver su opuesto perfecto, no iguales, pero sí un espejo para observar sus necesidades, para darse calor, amor, compañía y compartir todo el paraíso que Hashem puso a nuestros pies. Es una conquista del corazón, una conquista al paraíso. La mujer fue y es necesaria para la procreación. Con su ayuda, el hombre puede llegar a la cúspide de la elevación espiritual. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, dice, por Shlomo, que me bese con los besos de su boca, porque sus amores son mejores que el vino, fragantes como una olorosa y perfumada, bálsamo derramado es tu nombre, por eso las doncellas te quieren tanto. Atráeme en pos de ti y correremos. El rey me introdujo en su gabinete, elevándome a esposa suya. Saltaremos de contento, nos regocijaremos en ti, conservando la memoria de tus amores superiores a las delicias del vino. Por eso te aman los rectos de corazón.
Nunca en vano. A veces veces ayuda, a veces oposición. Es la forma perfecta de corrección. Sin el otro, ¿cómo avanzar? En soledad no hay nada que celebrar. Somos llamados a dar y recibir. Es así que aprendemos a vivir.
Qué inspiradoras palabras, señora Norma. Gracias por compartirnos su perspectiva. Y finalmente, recibamos al estimado Alfonso Espinosa, quien nos hablará sobre la prueba original del marshmallow, del Rav Dr. Mordejai Shifman, basado en Bereshit.
Muchas gracias, estimado. Vamos a compartir el artículo de Es Latino de la Parashá de la semana, la prueba original del marshmallow. El artículo compara el famoso experimento del marshmallow con la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Ambos tratan sobre el autocontrol y la gratificación diferida. Se explora como la prueba de resistencia a la tentación puede determinar el éxito en la vida, pero también se enfatiza la relación con Dios. La verdadera lección no trata del autocontrol, sino de considerar cómo nuestras acciones son vistas por Dios y su impacto en nuestra espiritualidad. Bien, aquí el artículo nos habla de esa prueba marshmallow, nos habla de una prueba que hicieron con unos niños en Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor ya lo hemos escuchado, que dejan un dulce o dos y el maestro sale del salón de clases y bien, cuando regresa les dice que quien se haya esperado hasta que él regresara les van a dar como premio un dulce extra más. Aquí habla el experimento que se hizo con los niños del kinder, pues fue ver la resistencia de las personas a no comerse ese dulce, ¿no? Y en el experimento se vio más adelante, ya cuando las personas fueron adultas, que esas personas que resistieron el no comerse ese dulce, pues fueron personas exitosas en sus vidas, y las que no, pues de alguna manera, pues no, nada más no funcionó. Aquí lo que yo veo es precisamente esa parte, ¿no? Muchas veces yo como ser humano no guardo los preceptos del Eterno, ¿no? Muchas veces hago cosas por decir algo, un ejemplo, no debo de tomar nada, no debo de robar nada. Entonces veo una pluma en mi trabajo encima de la mesa y digo, bueno, ¿una pluma qué puede ser? Ah, yo me pongo, el Eterno se va a fijar por estas cosas. Y hay algo dentro de mí, mi ego, me está manifestando ese deseo de mi, ¿cómo le puedo decir? Mi mala inclinación, ¿no? De ese defecto que tengo, de tomar cosas que no son mías. Es algo que yo tengo que trabajar, es algo personal que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, si yo realmente no estoy practicando o no estoy viviendo las enseñanzas de la Torá, que me dice el Eterno que no debo de tomar nada porque eso es un robo, pues si yo tomo esa pluma y me la llevo, consciente de que esto es algo que no está bien visto a los ojos del Eterno, pues bien, ahí lo que yo estoy haciendo es que, pues cuando vengan pruebas más difíciles, pues mucho menos voy a poder poderlas sortear, ¿no? O salir bien librado de ellas. Dios no lo permita. Si se tiene la lujuria descoyuntada, pues si yo una pluma no pude, ahora sí que resistirme a tomarla y la tomé y me la puse en mi bolso y me la llevé, pues imagínense nada más ¿Cómo voy a entonces a poner cercos en mi teléfono? ¿O cómo voy a ver al suelo para no voltear a ver lo que no debo? O sea, ahí es lo que nos dice aquí en lo que nos comenta, ¿no? Que la verdad es que ahí es donde Dios nos está viendo, y ahí se ve ese impacto que tenemos en nuestra espiritualidad, que es realmente cómo estamos llevando nuestra espiritualidad, cómo estamos trabajando con ella, cómo realmente estamos nosotros haciendo énfasis en que en verdad lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo estamos llevando a la práctica, lo estamos llevando al hecho, en las enseñanzas que se dan en la Torah de la Parashá cada semana para irlas cumpliendo. Que Dios les bendiga, muchas gracias.
Hay un camino verdadero, no es solo tuyo lo que ves, alguien más sabe quién eres, es Dios quien ves y esperas, y si al final tú perseveras. Sin vacilar, lo que mereces vendrá al final. El reto está en tu voluntad. Hoy tienes la oportunidad. No es solo el dulce lo que está, es quien tú decides que serás. Más allá del deseo, hay un camino verdadero. No es solo tuyo lo que ves, alguien más sabe quién eres. Es Dios quien ves y esperas, y si al final tú perseveras. Como Adán y Eva al decidir, cayendo en la tentación de huir, olvidaron que en el Edén Dios los miraba también. Pero el control es la llave fiel que abre un mundo más bello y real. Cuando esperas sin vacilar, lo que mereces vendrá al final. El reto está en tu voluntad, hoy tienes la oportunidad. No es solo el dulce lo que está, es que tú decides. Está en tu voluntad, hoy tienes la oportunidad, no es solo el dulce lo que está, es quien tú decides que serás. Con toda esta llave fiel que abre un mundo más bello y real, cuando esperas sin vacilar, lo que mereces.
Agradecemos su aporte, estimado Alfonso Espinosa. ¡Qué excelente manera de cerrar nuestro programa! Queremos agradecer a todos nuestros invitados por sus enriquecedoras contribuciones y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este espacio de reflexión. Esperamos que las enseñanzas compartidas hoy inspiren su camino y que el Eterno Bendito Es nos permita poner en práctica lo que necesitamos para mejorar en nuestro día a día. ¿Qué les parece, amigos? Ahora vamos a la sección de saludos y comentarios.
Gracias, amigo Arturo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias al Creador por permitirnos estar en esta primera Parashá Bereshit. Amigo Abel, muchas gracias también por compartirnos las enseñanzas de la bendita Torah directamente de los libros, de los sagrados libros. Amigos, muchas gracias también por escribirnos. Estimada señora Elisheva Sánchez desde Veracruz nos dice: saludos, mi estimado Abel. Muchas gracias. Igualmente, estimada señora Elisheva, saludos a toda la familia. Esperamos verlos pronto. Estimada señora Alba Torralba nos dice: Shalom, gracias por compartir las enseñanzas, bendiciones para todos. Igualmente, estimada señora Alma, muchas gracias, saludos a toda la familia. Amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, presente, escuchando el programa de los varones, Nájidas Bresle y participaciones, una alegría, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, un fuerte abrazo a usted y bendiciones para usted y toda la familia. Dice: saludos, señora Elisheva Sánchez nos dice: saludos, mi estimado Rubén Luria, que Hashem te bendiga grandemente con todo lo bueno y dulce, amén. Así sea, estimada. Muchas gracias a nuestro amigo Rubén Luria, que ahora está participando con nosotros en Shabbat Gigante. Señora Sara Olvera desde Acapulco nos escribe y dice: Shabbat Shalom, Ume Boraj. Muchas gracias, estimada señora Sara Olvera. Igualmente para usted, que sea un Shabbat, que haya sido este un Shabbat de grandes bendiciones. Muchas gracias. Amigo David Ayala desde el Estado de México nos dice: buenas tardes. Buenas tardes, amigo David. Un fuerte abrazo desde Fortín. Muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Sara Olvera nos dice: muchas gracias, estimado señor Jorge, señor Arturo y David, y a todos los que, y a todos, que las puertas del cielo se abran y derrame bendiciones dulces y buenas en toda su casa. Shabbat Shalom. Igualmente, estimada señora Sara, para usted, para todos los suyos. También dice: y al señor Abel, muchas gracias e infinitas por todas sus enseñanzas. Así es, muchas gracias a nuestro amigo Abel. Señora Alma Torralba dice: es en medio del labio, nos golpeó para que olvidemos la Torah que aprendimos estudiando en el vientre de la mamá. Así es acerca de un comentario, una enseñanza que nos comentaba hace rato nuestro amigo Abel. Dice: el ángel nos estuvo enseñando Torah, así al nacer y también creciendo, pues hay que pedir al Creador que tenga misericordia para aprender Torah y nos abra el entendimiento. Así sea, estimada señora Alma Torralba, con el favor del Eterno. Estimada señora Salvera nos dice: se puso el ángel su dedo sobre los labios, justo bajo la nariz, como comenta la señora Abel, creo. Y dice el señora Alma Torralba: perdón, quise decir arriba del labio. Gracias, señora Abel, por la enseñanza. Muchas gracias, estimadas, por hacer sus comentarios. Amigo Arturo Guillén nos dice: como siempre, estimado Abel, sus enseñanzas son maravillosas. El Eterno le siga bendiciendo. Así es, amigo. Muchas gracias, amigo Arturo. Muchas gracias por conducir este programa. Igualmente, para usted, bendiciones. Señora Alma Torralba nos dice: bendito Hashem, gracias a todos los varones del programa por la enseñanza. Bendiciones para todos. También agradezco mucho al equipo de la radio. Bendiciones. Bendito Hashem, gracias por compartir a la querida Anagali. Bendiciones. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, por mandarnos su saludo, comentario y bendiciones para nuestra estimada Anagali, que también hoy está iniciando en este nuevo ciclo de estudio de la Torah, con sus comentarios, también con la lectura de los artículos. Y también tenemos por acá un saludo de la cabina que nos llegó por medio del canal de la página. Dice: gracias a todos los participantes varones y a las estimadas Anagali y Norma Gutiérrez, también al estimado Abel Abraham. Bendiciones para todos los radioescuchas y a todos. Muchas gracias, estimado o estimada, que nos mandó este saludo a través de la cabina de la radio Noájida. Y muchas gracias, señora Alma Torralba nos dice: gracias, querida Norma, por compartir. Bendiciones. Así es, muchas gracias también a nuestra querida Norma Gutiérrez, que hoy también está participando. Amigos, muchas gracias. Y bueno, pues también, amigo Abel, algún saludo antes de terminar el programa, de favor. Muchas gracias, adelante.
Estoy leyendo los comentarios. Sí, claro, y al salir el bebé del vientre de la madre, olvida toda la Torah que estudió en el vientre, y olvida todo y también las encarnaciones pasadas, todo. Y vuelve a comenzar otra vez con ese golpecito. Pues qué maravilloso en el comienzo de estas porciones semanales de las Parashot, con con grandes comentaristas, tanto hombres como mujeres. Mire qué bendición, así como hay mujeres que comparten Torah con los Benei Noah, como hay Rabbitsons, Rabanits y mujeres que comparten sus enseñanzas aquí, pues también está esa grande bendición. Gracias, Shem. Me alegré al escuchar mujeres participando. Bueno, de hecho, hay programas de mujeres y las programaciones durante la semana. Sí, claro, sobre los comentarios de cada uno de ellos hay muchas cosas que me estaban viniendo a la mente acerca de pues de cómo fue todo esto, ¿verdad? En el jardín del Edén y de cuando fue creado al hombre, que fue, dice, varón y hembra los creó espalda con espalda, después los divide, ¿verdad? Y ya se pueden ver cara a cara, no había espejos todavía, no sé, a lo mejor, no sé. Pues no, no se podían ver hasta que pasó eso. También el hombre tenía, ya vimos que los animalitos tienen su cola, ¿verdad? Al hombre también le puso una, pero se sentía muy incómodo, no se sentía muy agradable, entonces se la corta también. Tiene bastante. Los comentarios, cada parashá tiene mucho, mucho que aportar, mucho para compartir. También en el caso de Caín y Abel, el caso de Caín venía a elevar a este mundo, porque en el mundo de las almas está uno en un nivel muy muy elevado. Entonces, lo que fue Abel, él era nada más algo como, pues ahí secundario, ¿verdad? Pero no fue así, sino que sabía de que se podía elevar espiritualmente y le dio con ganas y todo hasta hacer un. Dice que era un gran sadik. Asimismo fue el caso del rey David. Ishai, pues por medio de inspiración divina, vio que este hijo venía con mucho que rectificar. Pero el rey David luchó tan fuerte, que de toda la Sefirot él está en el Malhut. Pero sube hasta Keter, pero no nada más subió así de un solo golpe. Primero fue a Yesod, luego Od y luego Tiferet. A ver, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, y luego Geburah, y luego Gesed, Da'at. Y nada, y luego Jocma y sube hasta Keter. No subió solo de un solo golpe todo y ya. Y estaba dando enseñanzas de Torah. ¿Y qué pasa ahora en estos tiempos cuando le dicen a una persona? Oh, pero yo sabía que unos comentaristas comentan acerca de este tema y dan esta explicación. No, 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 no. Así tiene que ser, como lo estoy enseñando. Entonces estaban el rey David dando una enseñanza y estaba pues este varón inválido, Mefiboset, o este otro Jonatán, o alguna otra persona así que pues a lo mejor no conocía mucho de Torah. Y mira, mi querido rey David, pues así es lo que dice la Torá, y decía el rey David, sí es verdad, me equivoqué. No decía, oh, de verdad, ay, se me había olvidado. No, 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 decía, me equivoqué. Nada de que, ay, pues es que no me había acordado, gracias por acordarme, no. Es verdad, me equivoqué. Algo de una humildad y por eso hay que trabajar bien, bien nuestro, todos nuestros rasgos de carácter para poder ir elevándonos poco a poquito. Ya vimos un gran justo de las naciones, se coloca en nuestra identidad, que es Job. Y Hashem, el Eterno, habla de él como un gran siervo. Bueno, hay mucho que compartir. Saludos a todos, bendiciones. Todo lo bueno y dulce. Tal vez, si hay oportunidad, grabamos más de lo del resto de la porción semanal. Y ya que esté grabada, a ver si la podemos pasar en la radio. Pero eso no es mi decisión. Solamente hay que grabarla primero y a ver si con el permiso de aquí de nuestro director, ya él decide. Pues todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom, Kol Tov. Buen inicio de semana también en un ratito. Ya está oscureciendo aquí.
Igualmente, amigo Abel, así es, con todo gusto, claro que sí, o si gusta hacerlo en vivo, como usted nos indique, hacer la grabación para poder compartir, porque Bereshit es una parasha especial donde tiene muchas enseñanzas para nosotros, amigos. Muchas gracias, amigo Abel. Igualmente, una muy buena semana, amigo, un fuerte abrazo. Gracias por su esfuerzo, su dedicación, su amor por la Torah, por el pueblo de Israel, por supuesto, por Hashem y por la comunidad, amigo. Muchas gracias, que el Eterno lo bendiga siempre. A ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos y también que sea una semana bendecida para todos, amigos, que podamos seguir siendo comunidad y, por supuesto, por el pueblo de Israel. Sigamos rogando, sigamos pidiendo, amigos, porque pues son momentos de hacerlo, amigos. Conocemos la situación, pero sabemos que Hashem controla y dirige todo. Muchas gracias, amigo Abel, un fuerte abrazo, saludos y, amigos, bendiciones. Y regresamos con nuestro amigo Arturo Guillén para finalizar el programa. Muchas gracias, amigos.
Al aire resuena una melodía, el chamar gigatilatora como vida. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire
Esto ha sido todo por hoy y los invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa Shabbat Gigante, aquí en Radio Noájida Breslev Internacional. Que tengan un excelente día y Shabbat Shalom.
Suena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar.